Espectáculo, fenómeno cultural, social o educativo. Contar el deporte puede ser más importante que el deporte en sí.
Un conductor de grupo.
Siempre pensé positivo de que iba a poder estar en la final y que no iba a tener problema con eso.
Zona Mixta, un espacio donde las historias dialogan y se entrecruzan.
Bueno, muy buenas noches. Estamos en el sexto programa de la segunda temporada de Zona Mixta, acercándonos ya a ese límite establecido por nosotros mismos de 10 programas como para hacer algo. Hoy, sin la presencia de nuestro líder natural, por llamarlo de alguna manera, el señor Álvaro Levin. Y bueno, le damos la bienvenida a los compañeros que sí están, Clara Gutiérrez y Diego Varela. ¿Cómo andan?
Hola, hola. Bueno, acá estamos. Bien. Un miércoles más.
Se vino ahora sí el frío, parece, después del changuí ese que tuvimos. Ahora sí, ¿no? Se empezó la temporada invernal.
¿Cómo andan? Yo mirá, hasta la semana pasada, no quiero engañarles, pero estaba de short. Es una cosa que me pasa, o sea, que todos los años, que para mí es un duelo el tema del invierno, es todo un duelo. Sí, y me resisto, pero hasta lo último, y estoy en chancletas y short, ya cuando en un momento es, no se puede estar, ¿viste? Y sí, hasta que un día que la paso mal, y ese es como el punto de inflexión en que digo, tengo que asumirlo.
A mí me pasó el primer día de frío, así, como un acto de negación, salí a colgar la ropa al fondo de short y chancletas y remera, y duré dos prendas y tuve que entrar a vestirme resignado. Y ahí, bueno, está. Se guardaron las chancletas, no definitivamente, pero están ahí. Si se usan, se usan con medias.
Para mí,
inaugurando la temporada de sensualidad.
Claro, obvio. Yo tengo la teoría de que la gente que defiende el team invierno, claramente nunca pasó ninguna necesidad.
Es gente sin alma.
Yo me pasé este año para el team verano. Yo era del equipo de invierno.
¿Eres una desclasada?
Sí, pero este año ya estoy viendo que no sé qué hacía en el team invierno. O sea, María Clara, ¿qué pasó?
Yo creo que tiene que ver con la madurez. Tengo esa teoría.
Cumplí 30 y trayendo... Ya me hizo dos
invierno cosas. Cuando no existía ni siquiera esa denominación, ¿verdad?
Claro.
Pero después el paso de los años me fue volcando hacia el otro lado.
Pero no debería ser al revés, no debería ser una cuestión como que cuando sos más joven te gusta salir, estar afuera, no sé qué.
Que cuando sos más joven no sufrís el frío.
No.
Eso es verdad, bueno, eso es verdad. Pero también es cierto que, por ejemplo, yo creo que, por ejemplo, una cosa que yo ahora, que ya pasé los 30, disfruto muchísimo es estar en mi casa. Que cuando yo tenía 20 y pocos años, quedarme en mi casa me parecía el horror. Básicamente, claro. el horror hecho acto. O sea, nunca hubiera querido quedarme en mi casa. Yo ahora disfruto de hacerlo. Eso también es parte de etapas de la vida distintas, ¿no? Lógicamente.
Y cuando te compras las primeras pantuflas también vos mismo, que no son, digamos, con motivos infantiles ni nada de eso, digamos que ya compraste las pantuflas, ahí ya...
Tocaste un tema delicado, vos sabés. Yo sí, me gustaría muchísimo y militaría, haría una ley, de hecho, para que se hagan pantuflas con motivos infantiles de talles grandes.
Bueno, sí, no tengo unas con motivos infantiles de talle grande, que me regalaron mis primas.
Unas con pata de dinosaurio, por ejemplo, una cosa así.
De Bob Esponja.
Claro, a mí me gustaría.
A mí las de garrita de tigre, viste, o de león, me pueden, son mi debilidad. Así que si alguien ve en algún mercado que estén vendiendo talle 42-43, no estoy pidiendo nada.
Bueno, bien, capaz que se arrima algún sponsor, ¿por qué no?
Sí, ¿por qué no?
Yo iba diciendo también en el mundo en que vivimos y que hay cosas que en el mercado a veces no hay, en el mercado en el barrio, podés probar ahí por comprar por, no sé,
claro,
alguna página china.
No digas ninguna marca.
han crecido las posibilidades hoy en día,
sí,
¿no?
Claro.
Sí. Así que se puede hacer realidad el sueño de nuestro compañero Diego,
sí,
Varela.
Y a los chinos, si le pedís cualquier cosa personalizada, o sea, ellos están dispuestos a todo. A
si no hay...
El tema es que venga bien, ¿viste? Que entiendan lo que vos le pediste. Hay un choque. Claro. Hay un choque.
Pasó de haber pedido algo y que llegó algo.
No venga como la famosa camiseta, Diego, vos que andaste.
Claro, eso te iba a decir.
La de flacao.
La de flacao, no, y la de manga larga.
Nunca había visto. No, contame qué pasó.
En el mundo de las, sí, en el mundillo de las camisetas de fútbol hay como algunas imágenes muy icónicas de este choque cultural, pidiendo cosas a China.
Pues son voluntariosos los chinos, eso no ayuda.
Eso es lo que a ver, esas imágenes te demuestran dos cosas: el choque cultural y que ellos están dispuestos a todo. O sea, si vos le pedís, le ponen voluntad. Entonces hay una muy, muy conocida, que es una camiseta, creo que es, si no me equivoco, de Manchester United, que tiene un estampado con el número 20 y el nombre manga larga. Porque alguien claramente pidió una camiseta de manga larga y ellos le dijeron, acá tenés tu camiseta.
Y se la hicieron de manga larga.
¡Ay, buenísimo!
Sí, claro. Sí, sí.
Cosa
y bueno, ya que introdujimos la temática, estamos acá para hacer un programa de deportes, aunque no parezca, y hayamos instalado otros temas en la agenda. Y vos mencionaste al Manchester United, así que vamos a, primero que nada, vamos a contar un poco lo que vamos a tener en el programa de hoy. Además de, bueno, hablar un poco de algunas noticias que han sucedido en los últimos días en el deporte internacional. Vamos a tener un bloque central con dos entrevistadas que son del ambiente del básquetbol, Florencia Soma y Victoria Pereira, con quienes vamos a estar hablando en relación a la próxima participación de Uruguay en el preolímpico de básquet 3x3 en Austria, y que va a ser ahora sobre fines de mayo, así que bueno, vamos a estar hablando con ellas en nuestro bloque central. Y después, en el último bloque, vamos a tener ahí una cuestión de efeméride que la vamos a relacionar un poco también con otras cuestiones que pasaron en ese mismo año, que no la vamos a develar ahora. Pero bueno, más o menos por ahí viene la cuestión. Así que bueno, ya que mencionamos el tema camisetas, mencionamos al Manchester, tenemos que, bueno, después de tantas especulaciones, terminó renovándose la vinculación de Edinson Cavani con el Manchester United. Un Edinson Cavani de un momento espectacular, ¿no? La verdad que lo que está jugando en este momento es una cosa increíble. Y bueno, renovó el contrato hasta junio de 2022. Con lo que, bueno, las especulaciones de los llamados de Riquelme al parecer no habrían surtido efecto. Y tenemos matador en Europa por un ratito más.
Sí, se terminó dando de alguna manera la lógica, ¿no? Yo creo que cuando llegó Cavani al Manchester United había como muchas voces que por ahí, por no ser uruguayos y seguirlos tan de cerca, te mostraban como que Cavani estaba en una etapa final de carrera, y creo que cualquiera que lo haya visto sabe que lejos estaba esta situación de ser así, porque veían un poco eso de que hace tiempo como que no jugaban en el Paris Saint-Germain, que había estado apartado del equipo, y en realidad fueron como un montón de circunstancias muy complejas las que llevaron a eso. Y no por razones deportivas, prácticamente, en general. Entonces, creo que se dio la lógica que después de un periodo de adaptación que le costó más o menos unos 6 meses a Cavani adaptarse al fútbol inglés, ahora lo está haciendo y está teniendo resultados. Los resultados, digamos, que siempre tuvo en todas las ligas en las que estuvo, que es hacer goles con mucha frecuencia. Adaptarse a la Premier League no es sencillo, es una liga hiper competitiva, la más competitiva de todas. Es un juego muy físico, muy rápido, y bueno, tuvo su tiempito, pero ahora ya lo logró y creemos que vamos a ver seguramente desde arranque el año que viene a un gran Cavani con mucha madurez y con todo su potencial.
Sí, además en un Manchester que bueno, que justamente apunta a en la próxima temporada a ir otra vez por el título de Liga, ¿no? Que sería espectacular. Y uno realmente al ver este momento de Cavani en este equipo tan importante, como que se lamenta un poco de los años que desperdició jugando en Francia, ¿no? En una liga que que prácticamente si no es por las aspiraciones europeas del PSG, es una liga que no, que prácticamente no es muy vista, y en el que el nivel también no es el mejor, ¿no? Entonces es como que de alguna forma se puede interpretar como que desaprovechó parte de sus mejores años ahí. Y uno ahora al ver esto, realmente como que deja planteado un montón de expectativas en el sentido de que, bueno, el otro día escuchaba a Solskjaer diciendo que antes de que se concretara lo de la renovación del contrato, decir no, pero lo que va a ser para él cuando vea lo que es gritar un gol en Old Trafford con público, ¿no? Y todas esas cuestiones que él ya se ganó a la gente con lo que está haciendo, y bueno, va a ser lindo de ver, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Y además pensemos en que parece insólito, ¿no? Pero realmente esta es la primera temporada en la que Cavani juega en un equipo grande de Europa, de verdad, en un histórico. O sea, sí. A pesar de que lleva 15 años en la élite, pero jugando, digamos, en un equipo grande, con aspiraciones top e histórico, es la primera vez. Entonces es como todo un acontecimiento. Y ojalá hubiera tomado esa decisión antes, pero bueno, Cavani sabe lo que hace con su vida y con su billetera, que seguro es más amplia que la nuestra, no hace falta mucho. Así que veremos ahora qué pasa. Y aparte sí, el Manchester es un cuadro muy interesante de seguir, porque no solo porque es un club importante, sino porque a mí particularmente desde toda la etapa post Ferguson me parece como es un club muy atractivo hacerle como un seguimiento en profundidad. Porque es eso, es como tener una figura casi monárquica que te controló durante casi 3 décadas, y que de un momento a otro se fue, y es una reconstrucción de las más dolorosas y difíciles que he visto en la historia del deporte, realmente.
Claro, es muy difícil venir después de, sí. Y bueno, hasta ahora no han encontrado la receta, ¿no? Además de que es un fútbol en que las lógicas de mercado son otras también, la estabilidad que puede haber en los planteles también es otra, ¿no? A la hora de mantener una base y un proceso de trabajo, entonces es como que tampoco eso ayuda. Sí. Así que bueno, ojalá que sería fantástico poder ver, sobre todo por eso que vos decías, Diego, ¿no? De ver a Cavani en un cuadro importante, ganando cosas, como tiene el alcance ahora de repente de la Europa League, ¿no?
Sí, tal cual, y además la temporada que viene puede llegar a ser muy importante, porque si se concreta que el Manchester City gane la Champions, va a ser un antes y un después en esa disputa de ciudad. Sí, claro. Claro, va a ser la primera vez que el cuadro pobre de toda la vida le empiece a igualar de verdad, ya no ganando algunas Premier, sino empezar a igualar de verdad.
Claro, la jugada fuerte, digamos.
Claro. Entonces va a ser como una cuestión de la presión va a aumentar realmente para empezar a retener, digamos, a volver a conquistar la soberanía del deporte británico.
Y algo bueno, que dijeron ahí por arriba y me parece que también está bueno como decirlo, que es también lo que refleja Cavani, ¿no? En una entrevista, bien o qué, pero le preguntaron como los factores, que esto lo agrego yo, además del dinero, de por qué refirmar este contrato para esta temporada que viene, y él habla del apoyo de la gente, de los compañeros, de los fans, y también del entrenador. Y parece que en un momento, corríjanme, porque tal vez me equivoque, le dicen que los hinchas del Manchester United le gritan le gritan como un cántico futbolero que en español sería como que le diera la pelota a Cavani, el que esté ahí con la pelota, porque que le pase la pelota, que así es gol. Y cuando le dijeron eso a Cavani, como que Cavani se sonrió y dijo, sí, lo escuché. Y es como, leerlo es ver a Cavani como riendo, sí, medio timidote, diciendo, sí, sí, lo escuché, ¿no?
Que un Cavani que además que le costó ganarse un poco el favor de la gente acá en Uruguay, como que estuvo siempre como muy opacado por Suárez, ¿no? Él también le costó como encontrar su espacio en la selección, en un momento...
sí, fue cuestionado.
La gente no lo entendía demasiado y bueno, le tocó coexistir o en el mejor momento de Suárez también. Y no es descabellado pensar que hoy por hoy el momento de Cavani es mucho mejor que el de Suárez. En cuanto a vigencia, ¿no? Tal vez más allá de que la temporada de Suárez ha sido buena, por lo que muestra en cuanto a signos de declive, es muchísimo menor. Lo de Cavani realmente es espectacular.
Sí, físicamente son muy distintos y creo que si se lo propone Cavani, o sea, tienen los dos la misma edad, pero Cavani puede estar muchos más años en la élite de lo que puede llegar a estar Suárez, que el físico en algún momento no lo va a acompañar de todo y va a hacer que tenga que empezar a bajar algunos escalones seguramente.
Sí, hay que ver que el punto de inflexión que va a significar el Mundial, suponiendo que Uruguay clasifique, y esperemos que sí, va a marcar como un poco la de pasar raya, ¿no? Para ellos dos, como dos grandes emblemas y ni que hablar que piezas fundamentales de Uruguay en cualquier tipo de aspiración en ese campeonato. Y bueno, ya que estamos hablando de Suárez, lo llevo a lo que pasó el fin de semana en la Liga Española con ese tan esperado partido del Atlético de Madrid visitando el Camp Nou, que al final fue una lágrima el partido, no sé si lo vieron, cómo lo vieron y bueno, un poco con los otros resultados que se dieron, que la definición de la liga está ahí muy, muy picante, que es lo que más emoción le ha dado, ¿no? Porque parece que nadie quiere posicionarse o despegarse del resto y bueno, la emoción por lo menos está ahí a la orden del día.
Sí, la verdad es que lo de Barcelona Atlético Madrid fue un poco decepcionante. Creo que también es una cosa que muchas veces suele pasar cuando un partido llega como tan arriba en las expectativas, como que construís una torre tan grande que bueno, después no se logra sostener. Y también es cierto que bueno, estos partidos donde hay demasiado en juego,
mucha especulación, ¿no?
Y sí, es que para perder era muy complejo para cualquiera de los dos. Era relegar muchísimo, sobre todo para el Barcelona, diría yo incluso, porque venía más atrás. Pero el empate, bueno, los dejaba ahí en una posición que obviamente no era la mejor porque le podían abrir el camino, despejar a Real Madrid completamente, pero bueno, también sabían que tenía una parada difícil al día siguiente, que era esta visita a Sevilla, y cosa que se terminó concretando, porque de hecho apenas rasguñó un empate y en el último segundo. O sea, incluso podría haber sido una victoria del Sevilla que también lo hubiera colocado en la discusión.
Y lo dejaba en la pelea. Ahora ya prácticamente quedó. O sea, si bien matemáticamente tiene alguna remota chance, deberían perder.
Claro, teniendo tres equipos arriba es muy complejo.
Claro, con cuatro partidos por disputar. ¿Vos, Clarita, lo viste el partido? Que todo el mundo lo vio. ¿Vos no?
No lo vi.
Bueno, pero pará, contanos qué estabas haciendo el sábado a las 11 de la mañana para complementar.
Estaba yendo a Montevideo en el auto porque trabajo los sábados.
Claro, y gente seria.
La verdad, no, ni siquiera nada. Después estuve pispeando algo y bueno, estuve viendo algo que salió en los diarios digitales, evidentemente, pero no lo vi. No me siento capacitada para hablar.
Yo estaba, realmente estaba en un nivel de manija similar al de la época de Suárez en el Liverpool.
Tremendo. Porque
a mí me está pasando que con el fútbol pandémico, no me logro concentrar y como que no me genera el mismo interés ver los partidos sin público y con toda esa pantomima de las hinchadas grabadas y demás.
Pero con este conectaste.
Esta vez sí, o sea, estuve los 90 minutos frente a la tele y con el interés ahí arriba y esperando un gol de Suárez, porque era bueno un poco lo que estábamos esperando, ¿no? Por todo ese morbo de la venganza, entre comillas, de Suárez, que bueno, como si fuera un pobre desvalido, ¿no? Que sufre una desgracia de haber sido dejado de lado por el Barcelona, y bueno, pero no es tan así. Y finalmente tampoco fue tan así lo que pasó, porque no pasó nada prácticamente en el partido.
¿Y qué pasó entre Suárez y Piqué? Que vi titulares que era como una frase de Piqué a Suárez, tipo, gordo, no me jodas.
No, eso fue con... Bueno, estuvo con Ter Stegen, con el arquero, estuvo ahí medio un cruce. Y con Piqué, bueno, tuvieron un par de roces porque es un enfrentamiento directo, ¿no? Entre un defensa y un centro delantero y se conocen de sobra. Y bueno, y además Piqué sabe las mañas de Suárez y viceversa, ¿no? Entonces eso, es imposible jugar contra Suárez y no tener por lo menos algún entredicho. Lo ha tenido con compatriotas, con Josema Jiménez, con Godín cuando estaban en Atlético, de putearse directamente cara a cara y bueno, y después venir juntos en el avión a jugar a la selección. O sea, estando Suárez de por medio, esas cosas pasan, ¿no?
Sí, es un tipo que se olvida de todo, ¿no? Si tuviera que jugar con... Bueno, nunca obviamente llegó a compartir equipo con Paolo Suárez, que es es el gran goleador, pero de Centroamérica, de muchos equipos de Centroamérica. Pero estoy seguro que si Paolo Suárez hubiera jugado un día en un equipo contra él, o sea, si se tiene que agarrar a piña, se agarra, no tiene problema.
Sí, como aquella famosa frase de Montero Castillo, que era, bueno, si un día mi vieja entra a la cancha, yo le pego. ¿Sí? Si le tengo que pegar una patada para que no se escape. Y bueno,
el caso de los Milito creo que es el más conocido, ¿no? Que llegaron prácticamente a trenzarse en un partido, en un Racing Independiente. Sí, sí.
Claro. Como debe ser.
Y sí, espíritu agonístico puro y duro, ¿verdad?
Dentro de la cancha no hay amigos, no hay hermanos, no hay...
Después pita el árbitro y somos todos amigos, pero...
Y claro, después la foto que recorre el mundo es la de Suárez con sus ex compañeros y amigos sentados en las escaleritas ahí del vestuario compartiendo las impresiones del partido y bueno, y no pasó más nada.
Seguro que las conversaciones eran, che, ¿cómo estás llegando bien vos a fin de mes? Si no te presto plata, arreglamos.
Está muy triste.
Vamos a juntarnos.
Por las noches, Luis.
Claro.
Te extraño, tengo tu foto en mi mesita de luz.
Imagínate.
Y cosas por el estilo, ¿no? No hubo un el día después con la lectura de labios de esa charla en las escaleras.
Y no lo he visto, pero...
Hubiera pagado por eso, realmente.
Tal cual que sí.
Así que bueno, ahora veremos cómo se define esta liga, que me imagino que el Cholo Simeone debe haber quedado muy contento con el 0-0 y que lo mantiene líder. Y bueno, esto se va a definir seguramente en la última jornada. De no mediar nada muy extraño, así que bueno, por lo menos emoción va a haber, y bueno, ya estaremos siguiendo estas alternativas de la liga, a ver si tenemos a algún uruguayo campeón, porque puede ser Suárez o puede ser Valverde o puede ser Araujo, así que cualquiera de ellos va a estar ganando la liga, y yo los voy a invitar a irnos a la pausa porque ya venimos con la entrevista central ahora con Florencia Soma y Victoria Pereira, ¿les parece?
Excelente.
Zona Mixta, un espacio donde las historias dialogan y se entrecruzan.